Familia, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cinemafia. Antes que nada, muchísimas gracias a Starlet Project y a Genuina Media por producir esto. En esta ocasión tenemos como invitado a la peli de la semana y vamos a hablar sobre The Northman y la nueva generación de los directores de Lo Perturbador. Estamos nada más y nada menos que otra vez con la peli de la semana, peli, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por invitarme, repitiendo.
Repitiendo.
Sí, por... Se empieza a repetir la baraja ya.
No, pero ¿no? Se nos repite la baraja por una ocasión muy especial, porque aquí, ante ustedes, hizo una de las voces de The Northman en la versión en español.
Sí, es cierto.
Y entonces queremos que nos cuentes tu experiencia, además que eres un experto en estos directores, que platiquemos al respecto.
Pues nada, es una película que me gusta mucho y curiosamente dio la casualidad del azar de que me llamaron, no sabía ni qué iba a hacer. Y ya me pusieron ahí la pantalla. Y dice, vas a ser un hijo de puta, que no sé qué.
¿Pero te habló Universal Studios o quién te habló?
Pues no sé, son unos tipos. Mira, yo una vez en el Instagram dije, quiero hacer doblaje. Y me empezó a llamar gente que no sabía ni quién era, ni cómo consiguieron mi teléfono. Y voy. Igual podrían secuestrarme.
¿Qué papel fuiste, güey?
Soy el tipo al que le cortan la nariz.
Es un
buen papel. Es un buen papel. Y además tiene esta frase que es muy icónica de su dios es un...
¿Y fue un día de grabación?
Fue un día de grabación. No, de 2 horas.
¿Pero ya habías hecho doblaje anteriormente?
Había hecho... hice Jurassic Park y hice...
¿Jurassic Park?
¿Jurassic Park?
La de ahorita.
Jurassic World. O sea, ¿pero aquí al niño o al joven? ¿O qué?
No, a un fulano que ve en una camioneta. Es que no la he visto, entonces no sé quién demonios es.
¡Ah, la nueva, güey!
A ver, ¿pero cómo se dio tu incursión al doblaje?
Porque me llamaron, o sea, yo en Instagram puse, me gustaría hacer doblaje.
Ah, ok, fue como wishful thinking.
Alguien me dijo, voy a pasar tus datos. Y dije, bueno, ok, este es mi teléfono.
Entonces, ay, Amar, ponte
me llamó,
yo hacer doblaje, no.
Entonces ya me llamaron y siempre son como sorpresa porque no puedes decir. Entonces siempre me meten ahí. ¿Y la otra cuál fue? Que también, bueno, igual no ni me acuerdo cuál fue, pero... Ah, la de House of Gucci.
¿No?
¿Quién fuiste en House?
Fui un asesino, el asesino de... La de la nariz es el mejor que tenía.
Sí, la verdad.
Tiene unas frases.
¿Has actuado alguna vez? O sea, ¿fuera de doblaje has actuado?
No, nunca he actuado. Ni quiero. Pero ya. El doblaje sí me gusta. Se me antoja.
Está chingón, güey.
Sí, está padre.
Oye, pero sí. Además hacer doblaje en una película de Robert Eggers, o sea, está...
Sí, son sí, no, la verdad es que
trabajaste para Robert Eggers, güey, o sea...
Exactamente.
En mi currículum.
Y a ver, pero cuéntanos, sí, no, ¿qué te pareció la película?
Pues me gustó, se me hizo una película, pues vamos, es una película de 90 millones de este güey, que se siente como una película de 90 millones.
Totalmente, hasta más, güey.
O sea, está cañón. Sí. Y sí me maravilla un poco la libertad que tiene, porque es un tipo que no es precisamente como muy comercial, pero que siento que le dan una libertad que no sé por qué la tiene, porque precisamente sus películas no son como muy... O sea, yo no sé quién dijo, vamos a darle 90 millones.
Pues, güey, lo que dijo fue su carrera, güey. Hizo The Witch, hizo The Lighthouse, pues ya se lo ganó.
Pero, ya se lo ganó
pero son películas densas, ¿no?
Sí, son películas densas, pero también han sido muy taquilleras. The Witch empezó con 4 millones y recaudó.
Sí, la The Witch le fue.
Y luego, lo que decía Steffi, es que cuando estamos en la premiere, es que, güey, la gente se emocionó por esta película, como si fue un Avengers o lo que sea, ¿me entiendes? Qué chingón que la gente esté emocionando por una película de un director independiente, por decirlo así, y una película que no tiene un... background, por eso si no tiene un material original como Star Wars, como Marvel.
Claro, claro.
Está chingón.
No, aquí nos encanta.
Bueno, no, sí tiene material.
A mí me fascinó The Northman.
A mí me hizo, o sea, mi favorita de él es The Lighthouse. ¿La ustedes cuál es?
Sí, The Lighthouse.
Yo salí de ver The Northman.
Yo creo que mi favorita.
Y pensé, justo ese es el problema ahora que tengo. No sé cuál de todas sus películas es mi favorita, porque a mí The Witch es, yo creo que mi segunda película de horror favorita. Me enloqueció. Se me hizo de horror de lo más sofisticado que he visto. Y The Lighthouse me pareció, bueno, es épica.
Sí.
Y esta también, o sea, de verdad que trae una racha extraordinaria. Este tipo.
En The Witch descubrió a Anya Taylor-Joy.
Exacto.
Ahorita, está cabrón.
Ella era modelo, o sea, ni siquiera era actriz.
Entonces, también, como director en general, es difícil encontrar tu voz, y más especialmente en terror. Y este cabrón la encontró en dos películas y ahorita la vuelve a...
Exactamente.
Hasta ya la evoluciona, por decirlo así.
Totalmente.
Está cabrón.
O sea, yo no sé, digo, esto es una interpretación mía, pero yo siento que este es un tipo... Que le interesa mucho explorar la mitología.
Sí, claro.
Por, o sea, en The Witch yo veo este interés por explorar la mitología religiosa, o sea, todo el tema de Dios, Satanás, bueno, desde esta perspectiva como calvinista muy, muy puritana. Después pasa con The Lighthouse, que tiene todas estas influencias de Prometeo, de Ícaro, como todas, o sea, las sirenas, Poseidón. Sí. Y luego con The Northman, viene a explorar toda la parte de los dioses nórdicos y de Valhalla y de todo, o sea, todo lo que sucede en la mitología de esos países. Entonces siento que esto es como un hilo conductor que está llevando. O sea, no sé, esto es algo que
totalmente de acuerdo, estoy contigo.
O sea, recuperar parte de las mitologías tradicionales, ¿no?
Exactamente.
Porque de hecho él no inventa ninguna historia, sí, o sea, no. A veces son como compilados, o sea, pero The Witch son todos estos compilados paganos.
A mí lo que se me hizo interesante de Lighthouse, por ejemplo, es que combinó a dos personajes de la mitología griega que jamás se juntan en la mitología griega. Dijo, ¿qué pasaría si Prometeo conoce a Proteo en una película? Ya nació de Lighthouse y para mí
son dos marinos y están ya más jugando con este rollo de la soledad.
El güey que roba el rayo de Zeus y el güey que protege el rayo de Zeus. Entonces, está chingón cómo combinó estos personajes.
Y ya también un poco el aspecto, digamos, alegórico de las películas. Ajá. Un poco lo bonito de las dos primeras, esta no lo tiene, pero un poco lo bonito era que, digamos, hay una libre interpretación de una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, al final de The Witch, nunca sabes si realmente lo que estás viendo es una alegoría de una emancipación femenina y tal, ajá, o si realmente es un mito, o qué es, ¿no? Entonces siempre como lo dejaba muy abierto. Es mucho más críptica, por ejemplo, de Lighthouse, ¿no?
Sí, claro, sí,
este final que están devorando las gaviotas, ¿no? Sí, sí. Ya es un...
Yo porque sabía un poquitito de mitología griega y por eso le entendí la película. Mis primos no saben ni qué chingados pasó en toda la película.
Claro, pero aún así, o sea, aunque no sepas, aunque sepas de mitología, sí intencionadamente te construye como un acertijo.
Sí, claro.
En cambio, The Northman es un...
Es The Northman death es metal. Claro. Tal cual el mito de Amleth, que, sí, exacto, o sea, bueno, exacto, muchas personas pueden llegar a ver The Northman y decir, esta historia la he visto muchas veces. Sí, pero en realidad es que esta es la historia original. O sea, esta es la piedra angular de todas. O sea, de Amleth surge Hamlet. Sí. Y por eso se llama así, Hamlet. O sea, Shakespeare se inspiró en el mito de Amleth para hacer para hacer Hamlet. Sí. Entonces, y de ahí viene El Rey León y de ahí vienen todas estas historias.
Es una película de venganza que hemos visto millones de veces, pero es más importante a veces el cómo que el qué, ¿no? Y aquí el cómo se filmó con los actores, con tal, es lo que hace la película tan especial.
No, pero además porque, o sea, te digo, esta es la que, o sea, esta es la historia original. Sí. Todas las demás que hemos visto, tal vez esta no se había hecho, pero todas las demás salieron de esta.
No, y un poco es lo interesante, o sea, digamos, el mito, cuando es muy primitivo, tiene, o sea, carece completamente de la... grandilocuencia de Shakespeare o de el pulir, digamos, el guión.
Exactamente.
Es un mito bruto, ¿no? Es un mito de venganza así a lo bestia, ¿no? O sea, me matan a mi papá, ¿qué pasa? Me vuelvo un animal y luego regreso. Y luego mi madre es una perversa. Y ese plot twist además es buenísimo.
Buenísimo.
Entonces, bueno, sí, realmente...
Si no lo han visto, spoiler alert.
Hay que poner aquí hay que censurarme esa parte. Pero, o sea, lo interesante de todo esto es... agarrar uno de estos mitos que con el paso del tiempo la mitología evoluciona, cambia y se viste de una gran cantidad de tradición oral que la va haciendo cada vez más sofisticada.
Exacto.
Y en este caso es el mito más bruto, ¿no? O sea, son unos animales.
Y siento que logró aterrizarlo muy bien, esa crudeza la logró aterrizar muy bien.
Sí.
Y ahora, por decir, me estaba comentando Salvador de Universal, que mucha gente va a ver The Northman y creen que van a ver Gladiador. O sea, que esa es la manera en la que un poco se está marqueteando. Y de pronto la gente se decepciona.
Así tienen que hacerlo.
Es porque pagan el boleto de entrada, pero muchos están saliendo decepcionados porque dicen, a ver, ¿dónde está aquí Maximus y cómo? O sea, como que no están viendo lo que estaban esperando ver Gladiador. Y la verdad es que, a ver, si no lo han visto y están esperando ver Gladiador, no van a ver Gladiador. O sea, esto es más... como, y esto fue idea de Esteban Macías, porque el otro día estaba platicando con Esteban Macías de The Northman. Me decía, es que más que gladiadores es como un hombre llamado caballo. O sea, todo este tema de los ritos, como esta pesadilla de los ritos, esta parte está mucho más abordada como ese tipo de película, como un hombre llamado caballo, que como gladiador. O sea, vas a ver mucho ritual, pero de este que... O sea, es como una gran pesadilla película.
Claro, explora la naturaleza salvaje humana.
Exactamente.
Pero yo en mi opinión sí puse eso, que sentí... Cuando vi la película por primera vez, sentí cuando vi Gladiador por primera vez, cuando vi Troya por primera vez. O sea, una película como que enorme, épica.
Troya.
No, bueno, Troya me gusta a mí. Yo sí apoyo a Troya, la verdad.
Híjole, tú. Comparado a Norman con Troya.
Una película grande, épica, trascendente. O sea, a mí me fascinó la película.
Pero tiene muchas cosas como bien difíciles de entrarle. O sea, toda esta parte de los ritos es muy densa. Son escenas de 10 minutos. El rito este con el hijo.
Sí, sí.
Con Willem Dafoe ahí.
Sí.
Ladrando como animales.
La hollywoodense clásica.
Muy, o sea, yo no sé, te juro, yo no sé quién demonios le dio 90 millones. Yo no le hubiera dado un peso. O sea, porque esta película, recuperar esa inversión, cuando además la publicidad, súmale, multiplícala por 1.5, hijo, está difícil. O sea, sí, me maravilla que lo hayan hecho, porque digo, qué maravilla que alguien se haya prestado
claro,
el dinero. Pero sí, me parece como muy agresiva. Es una película densa, es una película que tiene momentos muy crípticos, a pesar de que, bueno, es más directa que lo que hemos visto de Eggers. Pero sí, digo, qué maravilla que se pueda hacer este tipo de cine tan grande, con esta escala y con esto. Ojalá no sea un freno para después proyectos futuros que digan, oye, mira, a Eggers dale 10 millones, porque ya cuando le subes...
No, de hecho, su siguiente película va a estar todavía un nivel más arriba.
Nosferatu.
Nosferatu. Que va a salir... ¿Estaba Harry Styles?
Ya se salió.
No, porque se le cruzó una gira, una pendejada así. Como, güey, Harry, ¿no?
Güey, Harry, con Robert Eggers, por favor. Queremos ver ese...
¿Quién sabe quién hubiera sido?
El novio de ella, exactamente.
El Jonathan
Carter. Sí. Porque yo sí creí que iba a ser el vampiro tal cual. Dije, qué chingón. Pues no, era el novio de ella. Sí.
No,
aún
está
así, cabrón. En el extra 3, el árbol 6. Sale la película de Robert Eggers. Vale madre. Sí.
Tengo miedo de esa, tengo un poco de miedo.
No, yo no.
Yo creo que está en buenas manos. Yo siento que...
Ajá. Yo también me creo.
No sé. Pero bueno, es un director muy capaz... que lo que le interesa es la atmósfera. O sea, a mí lo que me gusta también de él es que lo que le gusta es un nerdazo y le interesa investigar hasta el último, la última taza y le fascina. Y claro, un poco lo que leía de él en una entrevista sobre The Northman, lo que decía es, me interesaba meter un mito ordinario, un mito común que la gente conociera, el Rey León, Hamlet, lo hemos visto todos 20 veces, para no preocuparme de que la gente no entienda el hilo de la historia y poder yo dedicarme a construir este mundo, construir la villa, construir tal. Soy un nerd que lo que le interesa es justo investigar todo eso. Un poco se quejaba de que, como en The Witch, era una película muy moderada que tenía tres casas y... la iglesia
y
un chingo de campo y tal. Él controlaba absolutamente todo y en una película de 90 millones él tenía que dejar ir un poquito la obsesividad kubrickiana de decir, oye, a ver, quiero que esta moldura
es un güey que nunca había dirigido acción y parece que lleva dirigiendo acción toda su vida. O sea, y aparte lo filma las escenas de acción en plano secuencia.
Esta secuencia de la villa es bellísima.
Yo dije, ¿qué hacía? Que no está cortando este güey, que o sea, es cabrón, pero justo.
Y que ya pare.
Sí.
No, y también me encanta cómo está encontrando estas. O sea, hace cuenta como el Kubrick stare, él ya como su risa maníaca al final. O sea, él ya está como buscando este tipo de elementos que van a estar siendo recurrentes en su filmografía. O sea, se nota que está buscando esta voz de autor.
Sí.
Y algo también yo que le respeto mucho que te estaba diciendo el otro día. O sea, es un tipo que en realidad se está saliendo por completo. Ya ni siquiera ya muestra interés en lo que sea que es Hollywood o la academia.
Ah, no,
o sea, saca su película justo a destiempo, justo cuando ya pasó la temporada de premios.
Nada,
así como de, a ver, ya no me importa.
No la voy a pasar en ningún lado.
No me interesa que la tome, no me interesa que me nominen a nada, no me interesan los premios.
Sí,
y eso se lo respeto muchísimo porque a mí se me hace que han sido muy maltratadas sus películas anteriores. En el sentido de que yo hubiera nominado sin duda a Willem Dafoe por The Lighthouse.
Totalmente.
A lo mejor, es más, yo lo hubiera dado el Oscar.
Es increíble, vamos.
O sea, yo lo hubiera dado el Oscar, era mucho mejor que la actuación de Brad Pitt. Perdónenme, aquí se ofenden.
Sí,
pero, o sea, Brad Pitt tenía una actuación muy so-so cuando ha tenido mejores en su carrera. Y la actuación de Willem Dafoe en The Lighthouse, en El Faro, es extraordinario. O sea, yo no lo podía creer.
Es que el acento. El terror tiene mala reputación en la academia. No,
exacto,
las nominan porque les da miedo el género.
Bueno, pero perdóname, pero era una actuación.
A ver, no, o sea, hoy hablamos de Ari Aster, pero esta
Florence Pugh.
Tony Hall es lo que pasa con Tony Hall.
Ah, Tony Hall, exactamente.
Eso fue peor.
Bueno, no sé si peor, pero también fue muy...
O sea, lo que soy Tony Hall en 10 años, yo creo.
Pero siento justamente que este tipo de directores están girando la atención a otro lugar que ya no es el Hollywood, ya sabes, como comercial. O sea, están haciendo que... o sea, todas las películas que está haciendo A24 y, o sea, y estos directores sí. están haciendo que la gente se vuelva muy cinéfila, muy fan, exacto. muy clavada, pero ya fuera del foco de Hollywood, lo cual me parece muy positivo porque siento que lo que está haciendo la Academia últimamente sí. es desastroso.
Sí. Pero están regresando el poder a los directores y se están quitando los productores.
Exactamente, por exactamente.
Se perdió. Claro, fíjate, ahí sí no estoy tan de acuerdo. No. Porque, digamos, esta parte, o sea, esto no es nuevo, digamos. O sea, siempre ha habido buen cine de terror.
Sí, 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 sí.
Durante toda la historia del cine hemos tenido a Argento, hemos tenido a Fulci, hemos tenido un montón de directores.
¿No crees que la gente que lo, obviamente, pero no crees que la gente que es más un nicho? Y siento que ahorita ya no está siendo tan, siento que se está volviendo muy popular.
Precisamente porque detrás de estos hombres uh-huh. y mujeres que dirigen cine de terror actual, hay una compañía como A24 uh-huh. que produce y mueve las películas. O sea, todo lo que no hace Eggers sí, lo hace sí. A24. Y entonces sí, sí. la marca de A24 me parece que está empezando a ser a lo mejor una...
Un poco mira más.
Un poco, que, no, un poco una piedrita en el zapato porque ya empiezo yo a notar que muchas de las películas de A24 tienen de entrada los mismos actores reciclados. O sea, sí. por ejemplo, esta película del Caballero Verde
sí, sí.
tenía precisamente al mismo de The Witch, que tiene esta voz fantástica, que es el Caballero
sí, sí.
Verde.
Ajá. Sí, sí.
Y se van reciclando y también las atmósferas son similares. De hecho, el Caballero Verde tiene mucho de The Witch. Sí. Como que ya siento yo que a lo mejor un poquito es, a ver, esto ya nos funcionó, okay, ya empezamos a crecer, tenemos que producir ya no una película al año, sino cuatro. Y entonces ya eso involucra un procedimiento de, a ver, bueno, esto ya sabemos cómo va, hay que replicarlo, hay que hacerlo, hay que moverlo así. Entonces no sé qué tanto...
Pero siento que dentro de todo sea, sí están... Sí. O sea...
Ahora, el interés me fascina. O sea, lo que dices es cierto. La gente está más interesada ahora en un cine más extremo que a lo mejor te saca de onda y te da horror de la peor forma posible, pero no me queda tan claro que sí sea... Algo que vaya
finalmente
así.
Eso, a lo que iba con esto es que es una productora independiente... independiente, pero comparada con los estudios.
Ah, no, bueno, claro,
o sea, eso es a lo que voy. O sea, está fuera de los estudios. Sí, sí. O sea, y que los estudios, la verdad es que ahorita traen toda una onda de reboots, remakes, de Marvel, todo esto. Y siento que esto es un buen.
No, está muy interesante. Es sinónimo de prestigio, A24. Vende eso, prestigio.
Exactamente.
Es que vende
eso, es la marca.
Sí, sí.
Pero han sido sus películas muy maltratadas por la academia cuando ha habido grandes actuaciones. Sí. Grandes. O sea, siento que
sí, sí.
No nominaron ni. O sea, bueno. No sé ustedes. A mí me gustó mucho Adam Sandler en Uncut Gems. Hombre, y eso que a mí no me gusta, Adam Sandler.
Sí, sí.
O sea, me pareció esa película maravillosa.
Ese pinche snob, hijo, sueño con él todavía.
Sí. O sea, y Tony Collette y Willem Dafoe. O sea, siento que.
Tony Collette fue un robo.
Pero. Sí. Pero también siento que esto, o sea, este tipo de directores justamente están como manifestándose un poco en contra de
tampoco les interesa, es cierto. Y eso, o sea, no me imagino a los Safdie recibiendo un Oscar a mejor película. No sé si estarían contentos a lo mejor algún día. Pero sí siento que están como
a sus actores sí. O sea, no creo que...
Oh, Adam Sandler le encanta. Bueno, Adam Sandler tuvo un discurso buenísimo.
En los Spirit Awards.
Cagadísimo. Que le dieron la mejor actuación. Sí, y dijo, estoy aquí, pero no estoy en los Oscars, no me nominaron. Un discursazo.
Oye, yo creo que Tony Collette también hubiera estado feliz de haber recibido uno por la actuación que hace la supermercía. O un dato que nunca se han dado. Entonces sí es como... O sea, tal vez no a ellos, yo creo que a los directores les vale gorro y por eso están, te digo, sacando las películas en fuera de ventana de Oscar y les vale madres. Pero, o sea, siento que sus actores sí debieron haber estado nominados y no. O sea, y pues sí, o sea, ahorita siento que se está moviendo el foco para allá. Muy popular, está siendo muy popular lo que está haciendo A24 y estos directores y por eso vale la pena hablar de ellos. Entonces,
ojalá dure. O sea, yo sí tengo ahí mis reservas de qué tanto va a durar A24.
No, yo sí lo veo para largo, la neta.
Sí, yo también creo que...
O sea, con este nivel de calidad, no sé.
Es que siento que es la alternativa.
Nos vemos en 15 años.
Es que siento que es la alternativa o vas a lo...
No, sí, o sea, me gusta mucho lo que hacen. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, he visto películas que no hubiera visto de otra forma. Porque la sacó. Hay una película que se llama The Last Black Man in San Francisco.
Ah, buenísima, güey.
Oh, sí, que no la hubiera visto si no fuera de A24, porque a lo mejor no me entero. Pero... Sí. Y vamos, o sea, sí tiene sus cosas positivas que sea la marca, pero sí siento que ya los veo como medio copiados.
Ya los tienes medio ciclados, de ceguera de taller.
Che.
Bueno, entonces hablaremos un poco sobre Ari Aster que hizo, justo estábamos
sí,
hablando.
Sí, no manches, fue pues, parte fundamental de que hicieran lo que
sí, todo, a ver,
salió.
Hereditary, y luego Midsommar.
Hereditary.
Híjole, qué película. Lleva dos películas este güey, y con dos películas se ganó todo Hollywood, literal.
Muchísima presión, ¿no? ¿Qué haces después de eso?
Ahí viene.
Claro, ahí claro. Viene Disappointment Boulevard. Sí, pero además va a durar 4 horas. O sea, va a sacar una película que se llama Disappointment Boulevard con Joaquín Phoenix. Y va a durar 4 horas. Y va a ser como comedia.
Dicen que es una comedia sobre la ansiedad.
Es una comedia, pues, de una pesadilla. Vamos, sí. Lo que te está diciendo.
Su término de pesadilla no es el mismo que el nuestro.
Pero bueno, Ari Aster hizo Hereditary, esta película. Pues empezó con esta.
O sea, lo que los
hizo
realmente
antes
a la fama fue su corto que se llama The Strange Thing About the Johnsons. Se graduó de AFI con ese cortometraje, que es el mejor cortometraje que he visto en mi vida, literalmente, vean, ¿no? Dura media hora y la primera escena te perturba por el resto de tus días. Ya, eso fue lo que él hizo, que A24 confía en él y le produjeran Hereditary, que es una obra maestra y es su ópera prima, no manches.
A mí la verdad les voy a decir una cosa, me gustó más Midsommar que...
Hijo, yo estoy en empate. No puedo...
O sea, a mí me encantó Midsommar porque... hacer horror en el día, en su mayoría es en el día, se me hizo muy innovador. O sea, tienes la misma tensión, estás con el filo de la butaca en una película de horror que todo se ve, está iluminada. Y además también el hecho de que, o sea, toda esta historia de que de casualidad caíste en un lugar donde se rigen por usos y costumbres. O sea, eso puede pasar, me explico. O sea,
es todo un género, el horror es así, pináculo del cine de terror.
Es extraordinario, a mí me encantó la forma de abordar el tema. A mí se me hace la actuación de Florence Pugh también muy infravalorada. Ella se me hizo que lo hace brutal.
Pero le sirvió para hacer ahora.
Black Widow, sí.
Sí, claro.
Gracias a Midsommar ahora conocemos a Florence Pugh. Y sí, o sea, digamos este folk horror que... Picnic at Hanging Rock,
The Wicker Man.
The Wicker Man, que son Christopher Lee ahí, que en este rollo.
Sí, cabrón.
Es un tipo de cine que volvemos a lo mismo. Estos dos tipos son estudiosos de la historia del cine de terror. O sea, es algo son muy nerds. Extraño porque no están investigando. Bueno, Ari Aster me fascina, que es el tipo más introvertido de la puta vida. O sea, me maravilla eso. O sea, que un tipo tan enfermo sea un tipo, vamos, es el que querías llevar a que tus papás conocieran, ¿no? O sea, tengo un novio y entonces así, y llevas a Ari Aster y dicen,
qué
con él, sal con él y luego te presenta su corto y es una banda
pedófila terrible. Justo los directores que son los más oscuros son los más buen pedo en la vida real porque descargan su lado violento
bueno, a ver ahí.
En ficción, güey. Claro, está demente, pero es un pan de Dios,
cabrón. Sí, también siento que pasa incluso con la audiencia. O sea, muchas veces a ti como, pues bueno, como consumidor de este tipo de productos, si te gusta mucho la violencia es porque en realidad eres muy poco violento, siento. O sea, muchas veces sucede así.
Los metaleros que yo conozco son
muy buena gente.
En las películas me encanta la violencia y los madrazos. En la vida real alguien me quiere pegar y salgo
corriendo. Yo soy igual. O sea, soy la persona menos violenta en la vida real, pero me fascina la violencia. Y justamente este tipo de películas que tienen esta parte tan perturbadora, porque son películas que terminas de verlas y no dejas de pensar en ellas.
Te atacas suficiente.
Te envuelven y estás días y días pensando en lo que sucedió.
Exactamente.
Ahora, es interesante que no hay un elemento como de mucha originalidad en el término de la... O sea, son grandes creadores de atmósfera los dos.
Sí.
O sea, porque Ari Aster y tanto Eggers como Aster... No es que estén inventando una el hilo negro, ¿no?
Sí,
estén inventando una historia que nunca hemos visto, sino que te la ponen, empaca en Midsommar, empaca todo el folk horror tradicional y en Hereditary empaca todas estas películas, thrillers, grotescos de casas y de posesiones y te da una cosa increíble. Pero sí me fascina mucho que son como historiadores del cine los dos.
Totalmente.
Entonces está muy raro, muy padre que los nuevos... Lo mismo con Jordan Peele. Si vamos a hablar de Jordan Peele, es la misma historia. Es un cabrón que está tratando de revivir Twilight Zone. O sea, son nerdazos que de alguna forma han estudiado, han pasado toda su vida viendo cine de terror y cine de género. Y dicen, voy a hacer mi película de esto. Entonces voy a hacer mi película de vikingos. Voy a hacer mi película de casas embrujadas. Voy a hacer mi película de folk horror. Entonces es muy interesante cómo absorbiendo toda la cultura puedes generar un remix muy padre, que es un poco Tarantino revisitando el cine de terror. ¿No? Entonces es interesante.
Bueno, y algo que también me parece muy curioso de Jordan Peele es esta parte de comedia que tiene sus películas. Porque es, o sea, es horror, pero sí, logra integrar esta parte cómica muy, muy orgánicamente y lo hace muy bien, porque él es comediante. O sea, sí, estaba en Mad TV, sí, y en, creo que también hizo cosas en Saturday Night Live.
Sí,
o sea,
sí, es puro humor.
¿Cuál es más, Get Out o Oz, ustedes?
No, pues Get Out.
Yo
odio. No mames.
¿Por qué, güey?
No, yo no la odio, pero Get Out a mí me pareció una gran sorpresa.
A mí Get Out sí me gusta.
O sea, yo llegué a la sala de cine, me acuerdo, fui en Los Ángeles en The Grove, uh-huh, y no tenía nada que hacer, estaba sola y dije, ay, me voy a meter esa película. Y salía, pues, es Daniel Kaluuya,
sí,
con Amanda Peele en, sí, el póster, pero ella salía toda sonriente y él también. Y entonces yo creí que iba a ser una película. Yo creí que iba a ser como Guess Who's Coming to Dinner. O sea, creí que esa era la historia. Y entonces, ya sabes, yo ahí me meto a la sala y de pronto veo lo que está pasando y digo, esto no es Guess Who's Coming to Dinner. Esto es, no, o sea, sí, es, sí, otro, me sorprendió para, claro, bien muchísimo porque no esperaba, sí, ver, sí, eso. Sí, o sea, era la única que me tocaba del horario.
A mí me gusta más Oz, la verdad, honestamente. Y aparte, Jordan Peele escribió primero Oz, pero dijo como esta película no que me la van a producir. Ah. Entonces hizo Get Out para que le pudieran hacer Oz después.
Es que su pitch era que tenía, corrígeme si me equivoco, uh-huh, tenía, este güey está haciendo comedia,
uh-huh,
y dijo, voy a hacer, mientras estoy haciendo comedia, voy a escribir 4 películas de terror social.
Exactamente.
Entonces, como que tenía esos drafts, ¿no? Uh-huh. Voy a hacer estas.
Sí, sí.
No sé si son 3 o 4. O sea, de hecho, no sé si la que viene,
nope,
todavía es parte de su, sí, rollo de, sí, horror,
sí,
social.
Sí, nope.
Que no nos han querido decir muy bien.
Es de alguien. Es de aliens,
unos, claro, torbellinos, sí, ahí.
Una vaca volando. Una vaca volando. Sí, unos globitos.
Qué bueno. Pero tenía como esa idea de hacer horror de corte social. Ahora, Get Out también me parece muy buena. Vamos a discutir por qué nos gustó. No, a mí, sí, Oz realmente me parece como muy forzadísimo todo este rollo de la...
De la crítica de la
concordia, del universo. Ah. Además, me choca horrores el hecho de que sea inconsistente algo. O sea, me planteas un universo, exacto, físicamente inconsistente y ya no puedo con eso. Ya no puedo con eso. O sea, si hay un laberinto abajo donde todo, oye, es igual, justo... pero no hay manera de que, sí, sobreviva. O sea,
¿y quién lo hizo y por qué tiene? O sea, muchas preguntas que nunca se resuelven, pero también ¿qué te iba a decir? Ese fue el pedo.
Pero el rollo, por ejemplo, me gusta mucho Oz el inicio. Me parece extraordinario. O sea, el planteamiento, digamos, brillante, sí, en que, sí, estas mujeres van a salir con las tijeras. Con la,
sí, sí, no, sí, sí.
Y la metiéndose en la casa, casas. Cuando llega la familia falsa, güey, no me
esa
la
cuestión que maneja. Buena.
Con la Alexa.
La parte de la Alexa.
La actuación de Lupita Nyong'o, igual, increíble.
Es buenísimo.
No, sí, Lupita, sí, Nyong'o.
Y al final, sí, pero ya cuando me abren todo el universo y dicen, mira, es que
esto era lo que estaba pasando.
El final está chingón. O sea, el giro de trama me fascina a mí.
Hijo, yo sí, esa sí la sufrí muchísimo. En cambio, Get Out me gusta porque es una película de 3 pesos. Con un...
menos pretencioso, mucho menos pretencioso.
Es súper inverosímil también. Vamos a ver. El rollo, bueno, que te trasplantan, sí, el cerebro, sí, y lo ponen en un cuerpo.
Sí, sí.
Pero el concepto es padrísimo, ¿no?
No, pero además... O sea,
está como envidia de los cuerpos afroamericanos.
Todo el elemento racial que...
soy un viejo, que, sí, quiero verme, sí, así como...
Yo, en Los Ángeles, en clase de guionismo, nos pusieron a leer el guion original de Get Out... y no acababa así la película.
Ah, ¿no?
Se moría el cabrón al final. No lo rescataba.
Ah, no lo salvaba.
No lo salvaba. Yo dije, güey, está muy dark este pedo. Mejor acaba la esperanza a la gente con todo este desmadre. Ya
está bien que lo salve.
Este acto cambió una vez que llegue al amigo a salvar el día.
No, pero también todos estos como micro racismos que aborda de forma irónica.
Ah, es increíble.
Cuando el papá le dice,
voté 4 veces por Obama.
Voté 4 veces por Obama. Y ya con eso se siente como gran defensor,
sí,
de las causas de las minorías.
Sí.
O sea, a mí me gusta muchísimo Jordan Peele porque, o sea, justamente, he entrevistado a varias personas que han hecho ambos géneros. Una de ellas es Natalie Dormer, la que salía de Marjorie y Terrell en Game of Thrones.
Ah, sí, qué chingón.
Y hizo, o sea, ha hecho ambos géneros. Y me comentaba cuando la entrevisté, me decía, es que el horror es muy similar a la comedia.
Sí.
O sea, porque en estos dos géneros lo importante es el timing.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
O sea, si no asustas en el momento correcto, perdiste la oportunidad. Si no haces el chiste o el punchline en el momento correcto, perdiste la oportunidad de hacer reír a la gente. Entonces es un género, son ambos géneros muy de estar en el, o sea, de ser muy oportuno.
Totalmente.
Y que además se transforma en comedia, el horror mal hecho.
Exactamente.
O sea, y es, sí, lo, sí, brillante, sí, es lo brillante de Oz. Te hace reír y también te saca unos pegototes.
Exactamente.
Ese güey es el maestro de la, sí, comedia, sí, del horror,
sí,
realmente.
Sí, sí,
estoy muy emocionado por Nope, creo que va a estar bastante buena. Regresa Daniel Kaluuya como protagonista.
Sí, además vuelve Kaluuya.
Sí, vuelve.
Y que le debe la vida, vamos. O sea, Kaluuya le debe
Daniel
la
Kaluuya
carrera.
Se ganó
la carrera. Sí.
De la nada. Bueno, ahí sí, fíjate que sí lo tomaron en cuenta ahora que lo estoy pensando.
Sí.
Y, oye, sí, él es más querido ahora que lo estoy...
No, pero Kaluuya fue por... esta cosa, ¿cómo se llama?
La de...
Sí, sí, la de...
Pero no lo nominaron, pero sí lo nominaron
por... No sé si nominaron por Get Out.
No, no,
a lo mejor sí,
¿no?
No, ganó
Daniel Kaluuya por la de...
No, por la de Black Messiah, Judas and the Black Messiah. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Sí, 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 cierto.
Sí, sí.
Pero sí, creo que igual no, igual
estuvo nominado. Sí, estuvo nominado.
Sí, pues también, obviamente, inclusión, dijeron, aquí estamos.
Sí, sí, sí. No, pero también a Lupita Nyong'o no la nominaron, ¿verdad? Con eso, Oz.
No, 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 por Oz no.
No, para no nada. La nominaron.
No, Oz no estuvo considerada
para. Pero estuvo nominada también en todo el circuito, hecho, pero no
a ver,
para.
El score de Oz es buenísimo. Es espectacular. La secuencia de créditos, cuando está haciendo un Dolly Out. Con esta ópera impresionante, güey, no mames.
Y este sampleo de la canción, de ese no me acuerdo quién la canta.
Ah, sí, sí, hay.
Que la samplean y luego es toda la canción. O sea, todas las cuerdas son el sampleo.
No, y luego se secuencia el baile.
Pero la odio.
El baile con la pelea. Impresionante.
¿Eso la odias?
No, güey. Es que la odio, oso, Dios. No, no la soporto. Pero igual, bueno, 50-50. Me gustó mucho una.
Exactamente.
Esta la odio, igual la siguiente está. Vale la pena.
Y quien, tú querías hablar de alguien muy importante y por eso te pusiste tu camiseta.
De Mike Flanagan, para mí es el pionero de todo este desmadre también. O sea, uno hizo Hush, que Hush es una de las mejores películas de terror. Ahora es el mero mero de la televisión. Él hizo The Haunting of Hill House. También hizo Midnight Mass. Pero a mí lo que más aplaudo a este cabrón del señor Flanagan es que, o sea, los fans de Kubrick, del The Shining, los del libro odian la película y los de la película odian el libro. Entonces hay como una rivalidad muy cabrón entre estos dos bandos. De hecho, Stephen King, el escritor de The Shining,
sí, la odia
la película.
Dice que Kubrick es un imbécil.
O sea, literal, ¿cómo lo puedo odiar?
No entiendo. Yo soy team película.
Yo también.
Pero
el final, yo soy team película, sí, pero el final de la novela es mejor el de la novela.
Explotar
esa escena en la que va quemándose y va bajando a la caldera.
Pero justo lo que voy es que en Doctor Sleep, este güey logró un balance perfecto entre las dos. Logró complacer tanto a los fans del libro como a los fans de Kubrick.
Es que yo el libro no lo leí.
A mí hizo
¿Tú leíste el libro?
El de Doctor Sleep, sí. Y me encantó. Bueno. Sí. Para mí, Rose the Hat, está Rebecca Ferguson, es de los mejores villanos de cine de terror de la historia, literal. Okay. Carismática, cabrona, o sea, fascinó el personaje.
Y a mí sí, está bien. O sea, no fui muy, muy fan de Doctor Sleep, pero me pareció que estaba
bien. El tercer acto se cae un poquito, pero fuera de eso.
Pero sí, me gusta muchísimo Midnight Mass.
Sí.
Además, se me hizo una serie que está padre porque todo es diálogo. O sea, toda la construcción de terror y toda la construcción de la acción es puro diálogo.
Sí.
Y hacer eso sin aburrir a la gente está difícil.
Sí.
Está muy difícil.
Totalmente.
Y todo es imaginarte lo que están pasando estos tipos. Estos vampiros extraños, que además me gusta que no te enteras que son vampiros. Bueno, sí hay como muchos
niños.
Pero sí lo va dosificando muy bien. O sea, la información se dosifica muy, muy bien. Y el padre me parece un actor brutal.
O sea, pero tú sí meterías a Mike Flanagan en la misma canasta que los otros.
Un nivel más abajo. Es que los otros dos están cabrón. O sea, Robert,
es que son más artsy.
Es que exactamente. Siento que es donde se marca la línea entre unos. O sea, yo la verdad no metería a Mike Flanagan en esta, en esta triada, en esa santísima trinidad de él.
Es encontrar su voz como su vida la encontraron, ¿no?
Ajá.
Si eres un productor que estás buscando un director que dirija un guión bueno que tienes de terror, Mike Flanagan es.
Sí, lo podría hacer.
La mejor opción posible.
O sea, como director es muy efectivo.
Sí, exactamente.
O sea, es un gran director.
Sí, exactamente.
Es un gran director. Y creo que además se arriesga en cosillas que a lo mejor otros dirían, no, es que esto es too much o es demasiado aburrido. O sea, la apuesta como a mecánicas del guión que no suelen ser como muy comunes, ¿no? Como que arriesga un poquito ahí, pienso.
Sí. Bueno, hablando de directores que trabajan para estudios grandes, James Wan es otro de los que están cagados.
Ah, James Wan.
Y es más el director de Conjuro.
Que lo amo y lo odio, pero la última la.
De Posesión.
De Insidious.
También hizo apenas hizo la de. La de Maldito. Sí,
Maligna.
Maligno.
Pero a ver,
¿cómo se llamaba?
¿No te gustó?
Malignos no.
Ah,
Maligna.
A mí me dio mucha risa.
Pero veis.
Es increíble, Maligna.
Ese empezó con un show en un baño público con $20,000. Una locura así, tan poquito. Hizo una de las obras maestras del cine de terror. Show para mí es de las películas más brillantes del cine de terror. Y eso fue lo que lo despegó a Hollywood. Después hizo El Conjuro, que a mí es las películas que más me perturba de la vida.
Me fascina.
Es buenísima.
Además, ¿qué huevos de cabrón?
¿Cómo se llama? ¿Bethesda? ¿Cómo se llama la bruja horrible?
Sí, la bruja no.
Pero imagínate nada más, o sea, ser el inventor de una saga. O sea, como decir, a ver, voy a hacer Saw, una película que $3, súper inteligente. De repente el cadáver al final se le va. O sea, es fantástica. Es una gran película.
Sí, sí, sí.
Ahora, hacer eso y que luego digas, ok, esto ya lo hice, next. Ahí les dejo el chico.
Mi franquicia, sí, sí.
Bye. Luego hago El Conjuro. Película estupenda, todo el mundo le fascina, todos dicen, es el nuevo cine de terror,
cabrón,
reformando las casas embrujadas. Ahí se las dejo. O sea, me encanta que es un tipo que, vamos, sí, a lo mejor la hace primero o segunda, pero después dice, no, ya hagan lo que quieran ustedes con esto. Yo ya inventé este rollo.
Saben marcar estos proyectos y luego. Digo, ahorita
ya salió de género, ahorita está dirigiendo Aquaman 1 y 2.
Es cierto, sí.
Y Fast and Furious.
A ver qué sale, tengo ganas de ver. Yo no soy muy de superhéroes, pero sí me voy a echar.
Aquaman 2, la Aquaman es buena. Pero sí.
O sea, pero él también dirigió la 1.
Sí.
Ah, sí.
Oye, pero mismo.
De hecho, hay un cameo de Annabelle en la película. Hay como,
ay, no es cierto.
Hay como una toma que es plano secuencia, pero no plano secuencia porque es puro visual effect. Que sale como todo el mar y se ve a Annabelle ahí.
Ay, no es
mar,
cierto, ¿es en serio?
Pero hay como una muñeca tirada.
¿Una muñeca en el mar?
Está sentada ahí, Annabelle.
Ay, no te creo. No, sí.
Es increíble. Mira, es y la plana. Última me fascinó porque es tan trashy, tan.
¿La de Annabelle Come Home?
Tan. No, la de Malignant.
A mí también me encantó Malignant.
Es trashy.
Exactamente. O sea, al final te terminas muriendo de la está risa de lo que está sucediendo. Me recordó un poco a la de Drag Me to Hell. Que
claro, de Sam Raimi, que también Sam es otro tipo de ese estilo.
Exactamente.
Es Sam otro tipo de ese estilo, puro cine. O sea, Sam Raimi con estas películas.
Un poco más gory
de
Evil Dead. Siento que.
Gory, sí. Exacto. Ahorita, bueno, dicen que Doctor Strange tiene un toque de terror, ya veremos. No creo porque es Marvel, pero. Ojalá sí, Sam Raimi sí meta su...
Yo confío muchísimo en Sam Raimi.
100%, sí, güey.
O sea, Spider-Man 2 me parece...
Sí, no, la pres falla porque el estudio se metió cabrón con él. Si no, no hubiera fallado la película.
Pero es increíble, es un director, ¿sabes? Sí. Y es justo eso, porque el horror también tiene una parte que, digamos, cuando exageras, cuando lo llevas al límite, al extremo, cuando cruzas la frontera de lo serio...
Sí.
Es difícil manejarlo, pero lo puedes hacer muy bien. Sam Raimi tiene una obra maestra que es la última de la trilogía de Evil Dead. No sé si la han visto.
Sí.
Que se llama Army of Darkness.
Sí, sí.
Que es la tercera. Que
Army of Darkness. No.
Viaja al pasado. Uh-huh. No es la de...
La de Army of the Dead. Yo creí que era la nueva.
Exacto. Bueno, viaja al pasado con unas brujas. Es una cosa medieval súper trash. O sea... Lo más trash del mundo es buenísima. Te mueres de la risa. Y con este rollo del con Ash. O sea,
¿cómo se llamaba el hermano que traía aquí colgado?
Ay, no me acuerdo. El. Bueno, no hacen spoilers, Gerald, pero. Gerald, ¿no? Sí, era algo así, ¿no? Era algo así. Era
mi hermano se la acordará por ahí. ¿Cómo se llamaba?
Pero es grandísima esa película.
Buenísima.
O sea, porque es ridícula. O sea, es flagrantemente ridícula. Y el güey quiere hacer algo. Súper ridículo, que además carísimo. Yo no sé, creo que costó 30 millones. Pero ridículo en el buen sentido, si es que es.
Ojalá después de Doctor Strange regrese al terror.
Sí, me gustaría que volviera al terror, sí. Porque no deja de ser, es como Taika Waititi ahorita con los Thor.
Con los Thor.
Pues sí, seguramente está divertido.
Nuevo trailer de Thor.
Sí, bastante bueno.
Con Natalie Portman, que también ya se acaba de volver Thor.
O sea, seguro está divertida. Pero sí me gustaría ver a Taika haciendo cosas de Taika.
De Taika, originales, sí.
Exacto.
Como Jojo Rabbit. Que...
O Do the Shadows.
O la de los piratas. ¿Sí? La de los piratas.
Dicen que está brillante la serie, ¿no?
Está muy bien.
Our Flag, ¿cómo se llama?
Our Flag Means Death, una cosa así. Sí. Está bastante bien. Es un tipo muy inteligente el Taika.
Pues ya abordamos a todos estos directores de una pasada. Pues muy bien, muchachos.
Cine de terror.
Este es el nuevo cine de terror. Pero te digo, tienen una parte perturbadora que a mí me gusta mucho. O sea, no se me hace horror tan burdo. Bueno, excepto, Malignant, sí. Bueno, es que te digo que aquí hay como dos clasificaciones. Están estos que están haciendo como cosas artsy.
Sí.
Y James Wan y Flanagan están como en otros. O sea, siento que corren en vías distintas.
Pero rompiendo todos.
Rompiendo, exactamente. Todos, o sea, una tras otra vienen enrachados. Pero están, o sea, unos de una manera muchísimo más artística y otros volándose la cabeza,
sí.
¿No? O sea, siento que esa es la diferencia entre unos y otros ahora.
Entonces está bien, porque finalmente la industria, dentro de todas sus limitaciones y con todo lo que tiene en contra y que nos quejamos siempre de ella, vamos, se siguen haciendo estas películas. Y lo que decíamos de Eggers, que alguien suelte 90 millones para hacer algo así, me parece que, bueno... Digamos, es un aliento de esperanza para que se pueda hacer cine ambicioso y que no necesariamente está pensando.
Ah, pero justo por eso las plataformas te están jalando este tipo de directores.
Es que yo creo que tiene que ver mucho con eso.
Porque
la competencia. Exacto, y que de repente dicen las productoras: a ver, estamos en esta onda súper convencional, vamos a meter una Claro. Que al menos rompa un poquito.
Y bueno, pero también por eso, por los 90 millones le están marqueteando como si fuera Gladiador, porque necesitan que la gente necesita recaudar en la taquilla. Y digo, tiene un super cast que la verdad es que es bastante jalador. O sea, Alexander Skarsgård viene con Anya Taylor-Joy, está...
Mis amigos todos se mueven por esa película. No saben
ni qué no saben ni de qué se trata, pero... Sí.
Claro, está padre, porque la idea original de la película surge porque Skarsgård se sentó... O sea, es de estas comidas que dicen, quiero conocer a Robert Eggers. Entonces, Skarsgård le marcó al publicista o al Robert Eggers. O sea, le dijo, vamos a comer. Entonces, él dijo, vamos. Se sentaron en una mesa y entonces le dijo... pues nada, vamos a platicar de quién eres. No tenían un solo proyecto. Y el tipo le dijo, yo tenía una película de vikingos, Alexander, con tu productor de The Witch, y no le hemos podido levantar. Y dice, ay, acá. Entonces el güey, y entonces dice, yo tengo tu película de vikingos. Y no tenía nada. Después confiesa que le dije eso, pero
soy
no tenía
yo
nada.
Ideal para
pero en ese momento salí y dije, es que claro, yo siempre he sido muy fan de este tipo de onda nórdica y tal. Entonces, a leer... Y ya se pasó como un año investigando y sacó precisamente la película, porque no tenía pensado hacer nada con él. O sea, era como, bueno, vamos a platicar. Estos tipos se la deben de pasar.
¿Y qué bien por Alexander? Yo creo que esta película le va a abrir un chingo de puertas al güey.
Es un tipo bien interesante, sí. Alexander.
Bueno, pues es que la familia de oro se viene. O sea, yo creo que ahí pasa cosas muy interesantes.
Sí, o sea, papá Gustav.
El papá Stellan.
El de Marvel, el de Mamma Mía. Luego sigue Alexander.
O sea, el papá es Stellan Skarsgård.
Stellan
es el de
Pirates of the
Caribbean. Sí, claro.
Ajá, exacto.
The Will Turner, sí.
Y también salió Oriol Ten Boom, del villano.
Exactamente, el varón.
Sí. Hardcore. No, y bueno, ya ha hecho Insomnia, películas
en... Sí, no, y Mamma Mía, Stellan, luego sigue Alexander, o no, Gustav.
Gustav es el grande.
El de vikingos.
El de Vikings, que sale en Vikings.
Sí, la familia vikinga.
Exactamente. Luego sigue Alexander. Y luego está Bill, que es It.
Pennywise.
Sí, sí. O sea, una familia de mucho
puro talento. Sí, sí.
El padre debe ser castrante, debe ser como el de Succession. Sí, sí. No hay manera de que todos sean actores. King Richard. Debe ser un tipo terrible.
Sí, sí.
No, pero también se ve además. Sí, o sea, los papeles que hace. También es en la
de... Es el de Breaking the Waves.
Breaking the Waves, claro. Y en la chica el cabello tatuado también.
Ah, también sale en Nymphomaniac.
Sí, Nymphomaniac.
Sí, 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 sí. O sea, es el actor de plano de este...
Exactamente, de Lars von Trier.
A mí él se me hace muy infravalorado. Sí, se me de los mejores actores que totalmente. Está trabajando
no, lo que hacen Breaking the Waves
es uno de los mejores actores de reparto de la historia, literalmente. Sí. Como protagonista a lo mejor y no, pero como reparto sí, bastante bien.
Ay, pero es que esta película Insomnia que hizo, que después hicieron como un remake con Al Pacino que no...
Sí, la de... Es, no, la,
que, ajá, pero es, originalmente la versión sueca que él sale protagonista es buenísima.
Sí, sí. Es que los suecos están cabrones.
Los suecos están cabrones, están muy bien. Y además tienen todo este como... esta herencia de todo lo que hizo Bergman, entonces como que tienen este estilo de actuar mucho más introspectivo, claro. Muy, o sea, muy...
Y muy violentos, ¿no? Son violentos como en cosas muy intrascendentes, pero súper violentos, ¿no? Súper diálogos súper agresivos, ¿no? Bergman tiene una violencia horrorosa, espeluznante.
Ay, esta película, que la de Sonata terribles. De Otoño de la mamá y la hija, qué cosas se dicen.
Sí, sí.
O la de
Durísima.
Las hermanas.
Gritos y susurros.
Gritos y susurros, dicen.
Sí, no.
Pura violencia. Bueno, y la de...
Persona.
Persona.
Ah, bueno, Persona
y la de
es una
esta,
de las mejores
remake que acaban de hacer con el novio del internet, el otro novio del
el otro
internet.
¿El otro de quién?
Oscar Isaac, Escenas de un matrimonio.
Sí, 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 sí. Escenas de un matrimonio. Claro, era originalmente de Bergman. Se hicieron serie con Jessica Chastain y Oscar Isaac. ¿Les gustó?
A mí me encantó.
Yo no he visto la serie, yo la pura película.
Yo sí vi las dos, también la de Bergman. Y está...
Está buena, ¿eh? Yo también tenía cero confianza. Y sí.
Pero la de Bergman es mucho más agresiva, me acuerdo. O sea,
no, bueno, es que hay una violación ahí.
Exactamente, y hay mucha violencia doméstica.
Hay mucha violencia doméstica.
Sí, sí. Sí.
Ahora, este está también...
O sea, sí,
está mucho más
está,
acorde a los tiempos.
Azucarada.
No puedes violar poco. A tu esposa, pero...
En televisión, ¿verdad?
Pero sí, está dura. Está
sí, 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 sí.
Pues espero que se hayan apareado Oscar Isaac y Jessica.
Seguramente sí.
No, pues entonces que se supone que son super cuates, nada más.
Sí. Venga, pues muy bien. Lo logramos.
Lo logramos.
Yo pensé
muchachos.
Que no lo íbamos a lograr.
Pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de La Cinemafia. Recuerden suscribirse, tocar la campana, recomendarnos, porque están aprendiendo aquí mucho de cine, muchachos. Entonces, por favor, recomiéndenos y para que esto siga en pie. ¿Está bien? Bueno, pues muchas gracias por haber...
Adiós.
Hasta luego.
Por habernos
chao.
Escuchado. Gracias, Peggy,
gracias,
por haber
Peggy.
Estado
no,
con nosotros. Siempre es un honor
gracias.
Tenerte aquí.
Gracias. Nos vemos. Que les vemos.
Bye.